Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y atención, hoy tenemos mucha información para compartir. Vamos a estar hablando temas de salud, vamos a estar hablando temas de gastronomía, temas de bebidas y atención, el segmento de arte de la mano de Marcela Cabeza. Todo esto en el programa Acreditados el día de la fecha y una atención especial para el segmento de Miguel Pasqueta, con todo este clima patrio que se está viviendo. Sin más rodeos, comienza Acreditados.
Something that I must tell.
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y en el segmento Salud de Acreditados siempre tenemos una mirada atenta a nuevos tratamientos, a nuevos fármacos, a lanzamientos y también a resultados de encuentros internacionales en materia de medicina. Y atención, hoy vamos a hablar de un tema importante, y digo importante porque es una enfermedad que tiene, como si cabe la expresión, tiene mucha presencia en el cuerpo social. Me refiero nada más ni nada menos que al cáncer colorrectal. Sí, sí. Una enfermedad muy presente en la sociedad, una enfermedad que tiene características propias que se puede afirmar que están variando. Quizás era una enfermedad que aparecía en determinados estados de la vida, pero hoy podemos afirmar que incluso aparece en personas más jóvenes, en relación, ¿no?, a lo que es la historia de la evolución, ¿no?, en la observación de esta enfermedad. Cáncer colorrectal, que puede afectar a personas jóvenes y también puede afectar a personas de edad madura y también a los ancianos. Para conocer más sobre este tema y las innovaciones y los avances registrados, estamos en comunicación con el doctor Juan Manuel O'Connor, jefe del área de tumores gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming. Doctor O'Connor, buenos días. Julio García Lorria lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema.
No, gracias a usted, doctor, por acceder a este diálogo, ¿no? Usted es una voz más que autorizada en este tema. Doctor, tuve la posibilidad de asistir a una convocatoria organizada por el laboratorio Pfizer, en la cual usted fue uno de los oradores. Y vamos a poner el primer ladrillo en la pared. ¿Qué es el cáncer colorrectal?
Bueno, el cáncer colorrectal es una neoplasia o un tumor, que es como una alteración de parte en la pared del intestino. Bien. Que habitualmente tiene una etapa de formación que puede llevar un tiempo y se genera sobre un pólipo, como uno lo conoce habitualmente, que al transformarse puede desarrollar las células tumorales o neoplásicas y transformarse en lo que llamamos cáncer colorrectal.
Correcto. Este cáncer.
Esa detección del pólipo justamente es lo que lo hace una enfermedad prevenible, que claro, es el concepto en el cual siempre insistimos, ¿no?
Este cáncer es un cáncer de los más frecuentes, si cabe la expresión.
Claro, en Argentina es la segunda causa en incidencia y segunda causa de muerte por cáncer. O sea, realmente es un problema serio en nuestro país y en la región también, al ser una patología frecuente, ¿no?
Correcto. Según entendí durante la presentación, ¿no?, hasta hace 10, 15, 20 años, que en términos de medicina es poco tiempo, nada, había como una sola línea de acción, y hoy el avance tecnológico, el avance del conocimiento nos permite, ¿no?, ampliar la caja de herramientas, por decirlo de esta manera.
Claro, ya en el aspecto o en relación a los tratamientos, sí, que hoy tenemos, es como que uno puede ser mucho más inteligente hoy en día, porque empezamos a entender de que cáncer colorrectal como título no es una sola enfermedad. Y esas variables que identificamos, esas características, que nosotros los llamamos biomarcadores, nos permiten dirigir o ser más eficaces con un tratamiento y de esta manera mejorar la expectativa en cuanto a pronóstico y a sobrevida de nuestros pacientes, ¿no?, cuando ya tienen diagnóstico del cáncer colorrectal.
Bien. También durante esa presentación se pudo advertir las características y diferencias, por ende, del estadio 1, del estadio 2, del estadio 3 y 4, ¿no?
Claro, exactamente. Esas son las etapas. Es como una forma de denominación que tenemos para que todos hablemos de la misma situación clínica.
Perfecto.
Entonces, al hablar de un estadio 1, estadio 2, se entiende o se identifica, por ejemplo, cuando el tumor está localizado, que serían entre el estadio 1 y el estadio 3, o cuando decimos estadio 4 es cuando ya se desarrollan metástasis. Lo digo de manera muy genérica, pero para entender todos o manejar el mismo idioma, sobre todo cuando hablamos de la patología, ¿no? Es una forma más sencilla para poder saber o interpretar qué tipo de situación clínica ante un paciente con este diagnóstico en la cual estamos trabajando.
Claro, y vamos a recalcar, si me permite, doctor, en mis palabras, es que no todo el mundo tiene la misma situación. Hay como, ¿no?, cáncer, hay casos de cáncer colorrectal que son más agresivos, por decirlo así.
Exactamente, eso es lo que ese es el concepto hoy en día de entender estos biomarcadores, que es como un código de barras que tiene el tumor, ¿no? Entonces, uno identifica que dependiendo de qué características tiene, cuál es ese código de barras, nos hace ver o interpretar si hay mayor o menor agresividad de la enfermedad, y a su vez poder pensar en alguna terapia dirigida o terapia blanco, que bueno, fue un poco la conversación que tuvimos en esa rueda de prensa con respecto a innovación en el tratamiento.
Perfecto. Y ahora que hemos hecho la presentación, ¿no?, de la enfermedad, para que la audiencia tenga claro de qué estamos hablando, vamos a la noticia, a la novedad, que es la nueva indicación terapéutica que mejora el pronóstico del paciente que padece una mutación genética agresiva.
Claro. En este caso siempre aclaramos que esa mutación o esa alteración es inherente al tumor primario, ¿no?
Bien.
Y es como identificar algo de ese código de barras, que en este caso le pondríamos un nombre que es BRAF, B600E o BRAF de manera genérica.
Sí.
Y entonces utilizamos una terapia que va combinada con la quimioterapia, que es anti-BRAF, sumado al tratamiento que nosotros hacíamos previamente, y se ha visto que a través de esa identificación y de este nuevo tratamiento mejora mucho la expectativa de sobrevida de estos pacientes. Y esa es un tratamiento que se denomina, bueno, encorafenib y cetuximab, son los nombres de esa terapia blanco o terapia target, como llamamos nosotros, sí, o terapia dirigida, que ha mostrado beneficio en este segmento de pacientes con cáncer colorrectal.
Me gustaría destacar, doctor, que este avance, esta novedad terapéutica, es el resultado de la presentación efectuada en la última edición muy reciente, por cierto, del encuentro científico sobre cáncer más importante del mundo.
Tal cual, fue una de las novedades del Congreso Americano que se realizó este año en Chicago, y en el cual fue una presentación oral, como sucede cuando hay cambios importantes o cambios en nuevos tratamientos, son presentaciones que tienen mayor difusión, tanto desde el punto de vista científico, por el impacto que puede tener, pensando en que, bueno, como decimos previamente, ¿no?, ¿Qué porcentaje de pacientes van a tener este código de barras o esta mutación del BRAF? Es entre un 8 y un 10% de los pacientes con cáncer colorrectal.
Correcto.
Entonces, no es que todos se van a beneficiar, pero sí en aquellos que identifiquemos esa mutación que está asociada a una característica inherente del tumor propiamente dicho, ¿no?
Perfecto. Y esta combinación de drogas fue recientemente aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, en nuestro país. Obviamente que cuando una novedad terapéutica tiene su aprobación por las autoridades en Estados Unidos y en Europa, se hace más fácil, ¿no?, la aprobación en nuestro país.
Exactamente, la verdad que en eso nuestro sistema y la entidad regulatoria creo que trabaja muy bien en este primer paso, que es la autorización del tratamiento. Y después, por supuesto, que hay que trabajar en lo que es el acceso, ¿no?
Claro.
Son tecnologías, medicamentos costosos, no todos acceden de la misma manera, es una tarea, digamos, que hay que, en la cual se necesita una conjunción, ¿no?, entre el Estado, la industria farmacéutica, la entidad regulatoria, pero bueno,
vamos por parte, es
un primer paso.
Los médicos hacen lo suyo capacitándose, así que después hay tareas, ¿no?, propias de otros estamentos.
Claro, claro. Pero bueno, el primer paso es la autorización, sí, y luego ver cómo realmente esa persona, ese paciente puede llegar, siempre y cuando esté dentro de este grupo de pacientes que tiene esta característica molecular del tumor, ¿no?
Correcto. Doctor, para finalizar, ¿no? Vamos a hacer uso de su experiencia, sí, ¿no? En su formación académica. Si yo en un diálogo con vecinos les digo, bueno, no es como antes, un cáncer colorrectal hoy tiene tanto porcentaje, ¿no?, de curación. ¿Qué le puedo decir para que el mensaje sea claro?
El primer mensaje es que es una enfermedad prevenible.
Bien.
Y cuanto con antes lo detecte, mayor probabilidad de curación tiene, pero que si aún hoy en día se diagnostica y requiere, sí, tratamiento, hay innovación y nueva tecnología que nos está permitiendo mejorar la expectativa de los pacientes. O sea, hay terapias posibles y lo mejor, por supuesto, siempre es trabajar en prevención, ¿no? Que eso creo que todos debemos colaborar y, bueno, un importante mensaje de esta comunicación y de la entrevista creo que es entender este concepto de prevención y concientización sobre esta enfermedad.
Correcto. Doctor, yo le agradezco la claridad de su exposición, también rescato la claridad de la exposición del doctor Mariano Dioca. Para finalizar este diálogo, necesito su nombre completo, su matrícula profesional y su área de especialización.
Perfecto. Juan Manuel O'Connor, médico oncólogo, jefe del área de tumores gastrointestinales, Instituto Alexander Fleming, matrícula nacional 102.684.
Doctor, una vez más, agradecido por todas sus explicaciones y este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo grande y nuevamente gracias por la invitación. No,
gracias a usted, buen fin de semana. Adiós.
Hasta luego. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.
Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.
acreditados. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, atención, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un viaje imaginario, llegamos a la provincia de Mendoza, un lugar único en el mundo, el emplazamiento de numerosas bodegas. Y la provincia de Mendoza podemos decir que está dividida en distintas áreas, áreas que ya son muy respetadas, ¿no?, en el a nivel internacional en el mundo del vino. Y hoy vamos a hablar de una bodega en particular. Me refiero a la bodega encabezada por Juan. Muy buenos días.
Buen día, Julio. ¿Cómo andás?
Volvemos a dialogar. Preséntese, caballero.
Mi nombre es Juan Chaglacián. Yo soy el propietario de la bodega Chaglacián Winery and Vineyards en San Rafael, Mendoza, al sur de la provincia.
Perfecto, San Rafael.
Somos una...
San Rafael, Mendoza, que es así el enclave de numerosas bodegas, ¿no es cierto, Juan?
Sí, San Rafael es un lugar enoturístico por excelencia. Tenemos muchas bodegas, muy bonitas todas, por cierto, con características muy similares. Bueno, además de las bodegas grandes como la bodega Bianchi, Moon, Suter, que son bodegas conocida mundialmente, tenemos bodegas que tienen una característica en común, que es que prácticamente te atiende el dueño, te atiende el hijo del dueño o personas muy allegadas, así que las visitas son muy muy amenas y cordiales.
Entonces, acá hago una aclaración, más que aclaración, una pregunta. Atiende el dueño, las personas cercanas al dueño. Si yo me hospedo en Chaglacián, el desayuno lo servís vos, Juan.
Y muchas veces sí, Julio, te sorprenderás.
Muy bien.
Y para mí es un, además de todo, es un honor, un placer que la gente venga a nuestro lugar, se hospede.
Sí.
Se hospede inclusive dentro de la bodega. Nosotros tenemos dos pequeños hoteles, uno alrededor de la viña y uno dentro de la bodega, donde vos te podés hospedar en la parte superior de la bodega y vivir los aromas, el día a día de trabajar en la bodega, lo experimentás prácticamente desde tu habitación, ¿viste?
Perfecto. Acordate, quedó pendiente reservarme una habitación para esta edición de la Fiesta de la Vid. Quedó pendiente de la edición pasada. Y le explicamos a la gente qué es la Fiesta de la Vid.
La Fiesta de la Flor de la Vid es el inicio de la vendimia, digamos.
Exacto, yo lo tengo así, por etapas, ¿no? El proceso de la vendimia tiene etapas, ¿no? Hasta que se llega el momento que el enólogo dice, bueno, hay que recoger las uvas, ¿no? ¿No? Hay todo un proceso.
Mira, la Fiesta de la Flor de la Vid se festeja cuando hay un momento de, justamente, esta etapa tan hermosa que sucede por allá por noviembre, cuando la florcita, cada uno de los granitos, cada uno de los granitos es una flor.
Claro.
Como así es una flor cuando antes de ser un durazno, una pera, una manzana, cada granito es una flor. Entonces esa flor cuaja y se empieza a desarrollar el granito. Ese momento es para festejar, porque para llegar a ese momento habríamos pasado un montón de vicisitudes climáticas, que a veces incontrolables, como heladas y etcétera, y así que se comienza, digamos, un proceso, una etapa siguiente, que es el cuidado de esa floración, digamos, ¿no?
O sea que podemos decir,
ese cuajo de la flor.
Podemos decir, para los que somos en la ciudad, que aparezca esa florcita es una gran noticia.
Sí, es una gran noticia que aparezca la florcita, cuaje y se haga granito.
Claro,
para nosotros es un... Sí, es de festejar. Bueno, en Mendoza, en la ciudad de San Rafael, se festejan muchas cosas. Cada cosa nosotros la festejamos, así que este es un motivo más. No, es el inicio del calendario vendimial.
Exacto, así lo tenía yo en mente. Pero bueno, hablando de San Rafael, vamos a comentarle a la audiencia, más allá no de las de la convivencia entre tantos establecimientos, muchas bodegas funcionan ahí, existen las bodegas ahí, ¿no? Es una comunidad muy organizada, ¿no? Ustedes desarrollan y llevan adelante muchas actividades. Por ejemplo, hay un encuentro que ya es tradicional, que ustedes organizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están ahí los exponentes de las bodegas de San Rafael.
Sí, sí. Bueno, pronto vamos a organizar junto con unos amigos, Daniel y Guadalupe.
Sí, los conozco muy bien, los conozco muy bien.
Yo sé, y son gente muy muy apegada a lo que es la industria enológica vitivinícola y sobre todo de San Rafael, y se va a hacer un festival de los vinos de San Rafael. Perfecto. Que lo van a llevar a cabo de a ellos.
Sí, sí, tienen experiencia en ese
nuestras
tipo.
Bodegas. Ah, definitivamente, son gente que tiene mucha experiencia, que saben hacer las cosas muy bien. Sí. Y muy posible que prontito, por allá por octubre, noviembre, hagan ellos el encuentro de las bodegas de San Rafael en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires.
Muy
y va a ser algo que, bueno, obviamente lo sí, un notición, y lo vamos seguramente a te lo vamos a hacer saber el día que se haga, para que la gente pueda concurrir y visitar en un solo lugar más de 25 bodegas seguramente de San Rafaelinas con 4, 5, 6 vinos cada bodega o más, y van a poder degustar las exquisiteces que hacemos nosotros en el sur de la provincia, porque San Rafael tiene unos vinos excelentes.
Así es. Juan, vos también tenés presencia, más allá de estar al frente, ¿no?, de tu establecimiento, tenés una presencia y una actividad institucional muy clara, ¿no? Esta agrupación de bodegas, ¿cuántas bodegas hay agrupadas, ¿no?, del Valle de San Rafael?
Mira, yo estoy en la Cámara, soy director de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. ¿Sí? Y soy el presidente de la mesa de bodegueros de San Rafael.
O sea, te estamos preguntando a la persona indicada.
Lo cual me hace... es una responsabilidad muy grande estar enfrente de semejante industria.
Sí.
Representando a los bodegueros.
Bueno, pero te eligieron.
Nosotros en la mesa de... en la mesa de... inscritas, bodegas inscritas en San Rafael hay más de 80.
Mirá vos. Un número.
Creo que son, sí, importantísimo. Nosotros tenemos tres tipos de bodegas en San Rafael, ¿no? Las bodegas caseras, digamos, que no dejan de ser
valiosas.
Gente que trabaja enológica. Claro, que trabaja muy bien con producciones pequeñas, pero que hacen vinos muy, muy correctos. Y después las bodegas artesanales, que también tienen unas responsabilidades un poco mayores con respecto a su producción en sí, digamos, y después las bodegas tradicionales, que pueden ser grandes, boutique, pero siguen siendo bodegas tradicionales que ya tienen otras responsabilidades y pueden hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, como exportar,
claro,
etcétera. Y todas rigen bajo un mismo paraguas, si se quiere llamar de alguna forma, que es el INV, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que nos controla, en el buen sentido de la palabra, unas ciertas características que tenemos que tener nosotros.
Claro, sí, para que los productos que lleguen al consumidor no sean perjudiciales en materia de salud, por ejemplo, ¿no? Obviamente, tiene que haber...
Definitivamente, claro, Julio. El vino es un alimento, está dentro de las cadenas de alimentos y tiene, así como se dice que el vino es bueno para el corazón, bueno, sí, claro, moderadamente, una copa por día, el vino tinto, porque tiene alto.
A ver, vino mal hecho te intoxica. Vino mal hecho te intoxica, punto.
Definitivamente, por eso hay un control.
Claro.
Y justamente para estar dentro de los parámetros necesarios para que sea algo sano para el consumidor, sobre
Perfecto.
Todo, que es el más importante de toda esta cadena. El consumidor es el más importante.
Es el que manda. Establecimiento Chaclacián, ¿cuándo arrancó?
Y arrancó nosotros, en realidad yo también era de la, soy de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Claypole.
Sí.
Y pero viví muchos años en Estados Unidos.
Sí.
Y luego un día decidimos con mi esposa que en el 2005 que queríamos plantar una viña en homenaje a mi abuela.
Claro.
Y así fue, y este, yo soy de origen armenio.
Un armenio de Claypole.
Un armenio de Claypole. Sí, señor.
Es el título de la próxima novela.
Claro, como las novelas turcas, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, así que un día decidimos emprender un proyecto enoturístico.
Bien.
Plantando una viña en el 2005, y así comenzó un proyecto. Todavía vivíamos en los Estados Unidos en ese momento.
Bien.
Y después en el 2008 nos fuimos a vivir a San Rafael a desarrollar este proyecto, lo cual empezó con un hotel mientras construíamos la bodega, después el hotel sobre la bodega, bueno, todo esto que fue...
evolucionando
como el
vino,
a través del tiempo.
Como el vino en la botella, va evolucionando.
Eso es lo maravilloso que tiene esta industria. Vos no haces una cosa de un día para otro, entonces te enseña que la vida también tiene espacios y paciencias. Y,
sí, además es un producto vivo, no es un ladrillo. Es un producto que evoluciona, es vivo, el vino.
Oh, definitivamente, el vino es justamente un producto vivo que va evolucionando, y lo tenés que entender como
que,
la vida misma,
y hay que cuidarlo, y hay
evolucionando
que,
la voz.
Y hay que cuidarlo para que evolucione bien, o sea que es un producto que no es un producto estático.
¿Sí? No, claro, el vino, desde que vos lo haces, a ver, el vino comienza, en realidad comienza en la viña.
Exacto.
Julio.
Abajo,
no, comienza la bodega.
Comienza la tierra directamente, en la tierra.
¿No? Comienza en la tierra. Y bueno, claro, esto que esta palabra que parece mágica, que se llama terroir,
sí,
hace justamente que el vino en diferentes lugares tenga diferentes perfiles, siendo inclusive de la misma variedad.
Claro, porque antes...
Entonces, perfiles aromáticos.
Vamos a comentarle a la audiencia. Antes se consideraba la planta, la vid, ¿no? La vid, a ver qué hacemos con la vid, ¿no? ¿Qué le hacemos a la vid? Y después hubo una corriente, ¿no?, de pensamiento científico que dice, atención, hay que prestarles atención al suelo. El suelo manda, dicen ahora.
Claro, el suelo mal confundido con el terroir. Claro. El terroir no es el suelo solamente, el terroir es un todo. Es
sí, sí.
El suelo, la mano del hombre, el agua con la cual regás.
El viento como pega,
el sol. La altura, claro. Todo eso es un terroir. Todo eso influye directamente sobre la uva, que después eso vinificado se convierte en vino.
Perfecto.
Y todos esos elementos le dan al vino ciertas características sensoriales que el mismo Malbec, por decir una variedad, en San Rafael no es igual que en Mendoza, en el Valle de Uco, o que en San Juan, o que en La Rioja. Hay 18 provincias enológicas en Argentina.
Bueno,
y por ahí me estoy olvidando de alguna.
Esa es la riqueza del vino, ¿no? Ese viaje que propone la bebida. A ver, me voy a tomar un Malbec de San Rafael. Qué rico, ¿no? ¿No es cierto? Y el amigo dice, mirá que tengo otro Malbec, pero no es de San Rafael, ¿eh? Es de otra región de Mendoza. Entonces abrimos la botella.
Es así.
Y decimos, ¡epa! ¡Qué rico Malbec este! Y qué distinto al anterior que tomamos, ¿eh? O sea que es una caja dentro de una caja dentro de una caja, es un universo casi infinito.
Definitivamente, y vos dijiste con la palabra exacta, qué rico este Malbec, distinto, dijiste
claro.
Vos. No mejor o peor,
no.
Distinto, porque los vinos hoy hay pocos vinos que no son correctos, o sí. Prácticamente ninguno.
Sí, el piso después de calidad está alto.
Si te gusta o no te gusta.
Exacto, el piso de calidad está alto.
Claro, correcto.
Así que bueno,
Correcto,
finalizamos este diálogo, Juan. ¿Cuántas etiquetas, cuántos vinos produce Jacques L'Océan? El Malbec ya lo tenemos adentro. ¿Qué más hacen?
No, tenemos como ocho varietales tintos.
Muy bien.
Tenemos dos varietales blancos como Chenin y Chardonnay. Tenemos espumantes de método Champenois, de método tradicional.
Perfecto.
Tres líneas, un Natur Rosé y un Extra Brut.
¿Cómo se llama el espumante?
Tenemos vinos Jacques L'Océan.
Bueno.
Jacques L'Océan, sí.
Cuando la próxima vez que vengas a Buenos Aires, me venís a visitar y me traes un par de botellitas, ¿vale?
Te llevo un par de burbujas, claro.
Dale,
que sí, Julio,
dale.
Para mí será un honor, o si no voy, te lo mando.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a los datos. ¿Cómo encuentra la gente la bodega Jacques L'Océan? En redes sociales.
Mira, Jacques L'Océan Winery. Claro, en redes sociales, en Instagram está como Jacques L'Océan Wine and Suites o sí. Jacques L'Océan Winery and Vineyards.
Perfecto.
Ahí tenés toda la información, teléfono, fotos de nuestro emprendimiento.
Bien.
A veces promociones.
Bien,
tenemos
bien.
A veces promociones en hotelería y etcétera. Ahí nos encuentran Jacques L'Océan Winery o Jacques L'Océan Wine and Suites.
Perfecto.
Y
eso nos sirve para...
Nosotros también, y pronto en San Rafael, Julio, vamos a tener la fiesta de la Flor de la Vida otra vez.
Sí.
Vamos a tener
edición
la
número 10.
Del vino.
Edición número 10, ¿o no?
15.
Ah, la 15 ya me quedé. me distraje. Es
la edición número 15. Número 15.
Ah, bueno, mirá cómo...
Sí.
Qué bien, muy bien.
Sí. 15 años consecutivos, inclusive durante pandemia, virtualmente se hizo la fiesta de la Flor de la Lid.
Me acuerdo que lo difundí. Juan, como siempre es una gran alegría hablar con vos, más allá de esas botellitas, espero verte en este encuentro, ¿no?, de bodegueros de San Rafael en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos anunciaste, doy por hecho que va a ser un exitazo.
Definitivamente, sobre todo porque los chicos que lo van a organizar son profesionales, tanto Daniel como Guada, como Daniel.
Sí.
Y no me cabe ninguna duda que nosotros, todos los bodegueros de San Rafael, vamos a estar apoyando ese evento, inclusive no solamente los bodegueros, la Cámara de Comercio, la Dirección de Turismo, la Municipalidad,
ustedes,
vamos a hacer un
trabajo
en conjunto.
Sí, ustedes son el claro ejemplo de que trabajando juntos se consiguen más cosas, ¿no? Más logros.
Definitivamente, es de la única forma que se puede conseguir logros.
Un gran abrazo, Juan, y insisto, espero verte pronto.
Lo mismo, Julio, y a toda tu audiencia, los esperamos por San Rafael, ahí estamos en Jacques L'Océan. Un abrazo para vos y todos tus oyentes y amigos ahí atrás del micrófono.
Y mi saludo a todos los bodegueros de San Rafael.
Gracias, Julio, serán dados.
Gracias, adiós.
Cultura y entretenimiento. Acreditados.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Muy buenos días, Marcela Cabeza. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Muy buenos días, Julio. Me trata muy bien. ¿Y a vos?
Bien. Queremos saber cómo está el perrito del arte.
El perrito del arte está feliz, muy feliz, y es muy probable que hoy tenga baño.
Ah, muy bien.
Que hoy vaya a Patacua.
Perfecto, bueno.
Patacua de las Cañitas.
Obviamente, ¿no? Sábado le toca bañarse al perrito.
Sábado le toca bañarse, así pasa un domingo limpito.
Perfecto, bueno. Y hoy es un sábado muy particular, vos fijate que estamos así con mucho contenido patrio en el aire, ¿no? ¿Viste? Hay sensación de
muchísimo.
Mucho Belgrano, mucha bandera. Contanos, Marcela, ¿cómo estuvo tu semana? Muchas actividades en el mundo del arte.
Sí, muchas actividades, todo muy lindo, se vienen muchas más. Y bueno, pero tenemos hoy dos notas muy, muy buenas.
Perfecto. Una nota, por lo que pude pispear en producción, tiene que ver con el premio Aseguranza, que recientemente le fue otorgado al periodista Juan Ignacio López. Aseguranza, la empresa de seguros en logística de transporte a nivel internacional.
Nacional, sí.
Y ese,
sí,
premio,
sí, sí.
Ese premio constituyó en una escultura. Y esa escultura fue...
En una escultura que hizo María Torchelo.
Exacto.
Que vamos a tener nota con ella, que fue convocada por Juan Carlos Lynch y el director y fundador de Aseguranza, Juan Ángel González, y bueno, hizo una escultura. Ella trabaja con madera recuperada.
Perfecto, muy bien.
Y la escultura fue divina, ¿te acordás? Sí, que sí. La vimos el día
de la entrega
del Club Francés.
Sí, sí. Bueno, si te parece, Marcela, vamos al diálogo de la artista plástica creadora de la escultura Premio Aseguranza 2025.
Me parece genial.
Hola Marcela, hola a toda la gente que está escuchando. Bueno, primero que nada me quiero presentar, soy María Torchelo, soy escultora. Trabajo hace más de 25 años con madera, la madera es mi material, utilizo madera recuperada y lo hago de manera autodidacta, buscando y utilizando el arte como herramienta de autoconocimiento y de expresión. A través del movimiento, de la síntesis, de la forma, son todas formas abstractas lo que trabajo, busco crear espacios que nos conecten con lo misterioso, con lo invisible, con lo abstracto y con lo infinito. Intento percibir un atisbo de eso absoluto, buscando incansablemente lo verdadero, la belleza y la armonía. Busco de alguna manera la esencia de todas las cosas. Creo que esta búsqueda artística, las formas orgánicas y la calidez de las obras en madera es lo que me conectó con Juanqui Lynch y Juan Ángel González, fundador y presidente de Aseguranza, quienes me convocaron para ser la realizadora de esta obra de arte que se convirtió en un premio muy, muy especial. Esta fue la primera edición del premio Aseguranza. Y creo que será el primero de muchos, que se repetirá todos los años, destacando cada año algún aspecto diferente de la profesión, del periodismo. En este caso, en el marco del Día del Periodista, recibió el premio el señor Juan Ignacio López por su compromiso y su contribución a la libertad de prensa. El premio será un símbolo del compromiso de la empresa con los valores del periodismo. Siento un gran honor por haber sido convocada y celebro más aún que hayan elegido que el premio sea siempre una obra de arte. Me parece genial, me parece súper súper profundo. Creo que el arte es un espejo de la humanidad y de su historia. El arte expresa todo aquello que somos, que sentimos, que percibimos. El arte no juzga los tiempos, los representa, los materializa y los inmortaliza. El arte es como, a ver, ¿cómo decir? Es el lenguaje del alma. Es universal y expresa la pureza de nuestras individualidades. Y así como el día del evento, Juan Ángel dijo en su discurso de entrega del premio, con una muy linda referencia de un cuento con una moraleja muy atinada, ¿no? Que trataba sobre los diferentes puntos de vista desde los cuales se observa la realidad, cómo se analiza y se llega a la verdad, destacando y poniendo en valor la verdad objetiva, ¿no? Esto que tiene que ver con lo relativo y lo objetivo, sobre cómo vemos o cómo percibimos la realidad. Bueno, y en este caso, el título de la obra que ha sido seleccionada para este premio es Simetría Imperfecta, que representa justamente aquello dual, ¿no? Lo antagónico, la relación justamente entre esto relativo y lo objetivo. Muchas veces comprendemos u observamos las cosas desde un punto de vista que creemos el correcto o el verdadero, pero siempre ese punto de vista es relativo a cada individuo. La simetría, a ver, conceptualmente, es todo lo proporcionado, es lo equilibrado, lo armonioso, lo perfecto. Pero en este caso juego con la imperfección dentro de esa perfección, ¿no? Intentando demostrar que conceptos antagónicos conviven y creando, al fin y al cabo, una nueva simetría, solo que distinta, ¿no? Cuando uno se detiene y observa, la forma nos obliga a entender el objeto desde un lugar no racional. Y aquí surge la idea, todo, absolutamente todo, es relativo a un punto de vista, pero hay una verdad fundamental, una verdad esencial, una verdad objetiva que debemos cuidar y proteger. Lo relativo es tan solo cómo observamos esa verdad. De esta manera, creo que hay que celebrar el arte, ¿no? Celebrar esa búsqueda de verdad que une también estos oficios, estas profesiones tan nobles. Y celebrar también a quienes son tan generosos, profundos y fieles en aquello con lo que se comprometen. Proteger la diversidad de miradas, las individualidades, la libertad de expresarse, respetando y aceptando las diferencias. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, y si de celebrar se trata, digamos que yo también celebro mi trabajo, ¿no? Amo profundamente lo que hago y bueno, los invito a todos los que quieran conocer mis obras que están en Galería Oda, en Paraná y Córdoba, ahí en Capital. Y también, bueno, en este momento estoy participando de una muestra divina, divina, divina en la Casa Victoria Ocampo, curada por María Silvia Corcuera, por el Fondo Nacional de las Artes, donde 15 escultoras argentinas ocupamos los jardines de la casa. Entonces, en el marco, ahora justo esta próxima semana es la última que está la muestra, y el jueves 26 a las 18 horas aprovecho para invitarlos, que se realizará una charla con Mariel Ocanto, Vanessa Castellani y María Silvia Corzuera, donde se abordarán las creencias espirituales presentes en las obras, la influencia de tradiciones como la magia, la alquimia, el chamanismo, en cada una de las obras que componen esta muestra. Así que bueno, todos invitadísimos a disfrutarlo porque es excelente. Y ahí también el lugar donde se ven las distintas miradas, las distintas formas, ¿no? De comprender esto, de comprender la realidad y de mostrar el mundo de cada una.
Marcela, qué interesante, ¿no? Las palabras de esta artista.
Sí, sí, la verdad muy interesante todo lo que hace y con el entusiasmo que lo hace.
Sí, obvio. Ya
su voz, su tono de voz, su entusiasmo para transmitir lo que hace es genial.
Perfecto. Sí, se la veía también muy entusiasmada, ¿no? En la ceremonia de entrega del premio.
Sí, muy contenta. Tiene una cara de felicidad, me parece muy bien.
Muy alegre estaba, tal cual. Yo la recuerdo así. Y bueno, y tu próximo diálogo para el segmento de arte acá en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 tiene que ver con lo patrio, ¿no? Con un recorrido histórico. Con un recorrido histórico. Adelantanos, claro. ¿De qué se trata?
con Manuel Belgrano, el Día de la Bandera, no solo el Día de la Bandera, hizo muchas cosas más, pero vamos a estar hablando con la escritora Florencia Canale, que es escritora, periodista, exmodelo, es cantante, autora de 12 novelas, y entre una de ellas está Amores Prohibidos, que sos tras los pasos de Manuel Belgrano. Y va a haber un recorrido este fin de semana, que ella nos va a contar desde dónde se va a iniciar hasta dónde, totalmente gratuito, y se suspende por lluvia, eso sí. Perfecto. Pero bueno, ha hecho otros recorridos.
Dudo que llueva, ni hoy ni mañana.
Muy interesante.
Dudo que llueva. Bueno, vamos a tu diálogo con Florencia Canale.
Perfecto.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, vengo a contarte de qué se trata este nuevo recorrido que haré el 21 y el 22 de junio a las 11:30 de la mañana, a partir de la conmemoración de la muerte del prócer argentino Manuel Belgrano. Saldremos desde el Museo de la Ciudad en Defensa 187, allí nos... Es el punto de partida donde, bueno, nos reunimos quienes quieran salir a recorrer algunos puntos de la ciudad que refieren a Manuel Belgrano. Tras los pasos de Manuel Belgrano, Amores Prohibidos, basado un poco en mi novela, mi segunda novela, Amores Prohibidos, que precisamente trata de la vida y la pasión de Manuel Belgrano. Esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades con otros personajes importantes de nuestra historia y de la historia universal, te diría. Así que, bueno, en esta oportunidad es un poquito la descripción, el relato de mi segunda novela, Amores Prohibidos, es mi segunda novela, la primera fue Pasión y Traición, que trata sobre Remedios de Escalada y José de San Martín. Ya hicimos otra de Juan Manuel de Rosas, otra de La Cruzada, mi última novela, que es la historia de Catalina de Rauso, digamos, en el Museo Larreta, que habla sobre el siglo de oro español y demás. Pero en esta oportunidad nos dedicaremos y trataremos de descubrir algunos de los secretos de Manuel Belgrano en Buenos Aires y en el resto del territorio. Son dos, una es el sábado, otra el domingo. En general, vamos recorriendo con un planito que se les entrega en el Museo de la Ciudad y vamos tras sus pasos. Tal vez encontremos algunas pistas que no hayan sido develadas antes, pero bueno, es un gran paseo por la ciudad de Buenos Aires, por algunos puntos. Es por supuesto para toda la familia, vengan con zapatillas y con abrigo por si hace frío. Y es con entrada libre y gratuita. Así que los espero.
Marcela, qué clara, ¿no? Toda la explicación y qué rico contenido, ¿no? Qué linda propuesta y qué propuesta valiosa de carácter gratuito para que la gente se sume, ¿no? Para que tome contacto directo con la historia, ¿no? De nuestro país.
Una propuesta, la verdad, que se puede ir con toda la familia, tanto la gente que está sola puede ir, es un paseo diferente, puedes ir con toda la familia, puedes llevar niños, está buenísimo y no es la primera vez que lo hacen. Exacto. Y también le quiero agradecer a Fernanda Arroyo por todas estas gestiones que hace, ¿no es cierto?
Es muy activa Fernanda Arroyo, no descansa, está las 24 horas del día generando, ¿no?
Está las 24 horas ahí trabajando y bueno, siempre hay que apoyar a la gente que trabaja tanto.
Te tiro un dato, Florencia Canale, ¿no? La recuerdo de su época de modelo, preciosa, preciosa.
Sí, vos le hiciste nota, Florencia, también.
Es la hija es la hija de un periodista, ¿no? Que era muy amigo de mi papá periodista, ¿no? Que me parece verlo al padre, qué persona simpática, una persona tan querida por todo el mundo, con una trayectoria muy importante en el diario La Nación. Me parece verlo, ¿no? Llegando a la sala de periodistas de tribunales, diciéndole Antoñito a mi papá, que se llamaba Antonio, ¿no? Cómo pasa el tiempo, pero qué lindo tener esos recuerdos luminosos, ¿sí? Y el papá de Florencia, bueno, era un ser lindo. luminoso, ¿no? Esas personas que cuando los ves llegar, Marcela, te pones contento por el hecho de verlo. Todavía no hablaste, pero ya lo ves llegar y te pones contento.
Sí, pasa. Qué lindo recuerdo, y de la hija sacó mucho a él, porque fue una charla muy linda que tuvimos, la verdad, con mucha onda. Está bueno.
Perfecto. Bueno, Marcela, tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados, que ven todo lo que hacemos en el programa, lo ven ahí, y @ Perrito del Arte.
@ Perrito del Arte, sí, esa es la más importante de todas.
@ Perrito del Arte, que estrena pijama, estrena su equipo de lluvia, está full el Perrito del Arte.
Le mandamos un gran beso, Perrito del Arte. Disfrutaste el fin de semana, portate bien.
Bueno, les mando un beso a todos, que estén muy bien, y nos encontramos el próximo sábado.
Me parece perfecto. Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte en Acreditados, acá por Radio Amadeus FM 91.1. Muchas, muchas gracias por todo el material que nos traes.
A vos.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y seguimos en Acreditados. Les reitero los teléfonos 4300-0114, 5031-9801, www.radioamadeus.com.ar para escucharnos de cualquier parte del planeta. Y si están en el espacio exterior, supongo que la señal llega y también nos pueden escuchar. Y recibimos al otro acreditado, Miguel Pacheta. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julito? ¿Todo bien?
Porque somos dos los acreditados. Miguel Pacheta.
Te escucho que estás a pleno ahí, tácate.
Sí, vos sabés, yo lo he dicho muchas veces al aire, a mí me gusta hacer radio, me gusta estar sentado en el estudio, me gusta pasar de la gastronomía a la salud, me gusta.
Sí,
eso.
Sí.
La radio
es apasionante.
La radio es servicio, y yo realmente disfruto de este servicio. Además tenemos un excelente operador, o sea que la relación es fabulosa, y encima termino con vos y tenemos invitado en el piso.
Así qué que... bueno. Mirá, yo tengo este plan.
A ver, contame.
Vamos a ir, aprovechamos que estamos en un fin de semana largo.
Bien.
Estamos conmemorando el Día de la Bandera.
Sí, así
y vamos
es.
A ir poniendo distintas musiquitas de fondo.
Perfecto.
Que aluden a nuestra enseña patria. Si querés ya podemos ir largándolas.
Bueno.
Porque hay muchas. Yo hice un corte de dos porque en algún momento hay que cortar. Pero se conmemora, es raro, ¿no? A ver, 20 de junio, se conmemora la creación de la bandera, pero la bandera fue creada en otra fecha.
Sí.
Un 27 de febrero, y yo siempre anoto febrero.
Sí, como
esta
todo.
Esta vez de 1812.
Como todo nuestro país, todo viene enredado, es como vos decís.
¿Viste?
Es otra fecha y era otra bandera, aclaro.
Sí. Y de un celeste grisáceo, que es lo que había en la época. No existían las telas, los colores vivos de ahora. Y después vino el rechazo de Rivadavia. En momento, ay, se van a enojar los ingleses. Que lo hicimos, creamos una bandera sin su permiso. Y lo rebota a Manuel Belgrano, que escribe, cuando recibe la carta dos meses después, dice, aquí está... dice, me desharé de ella.
No, pero ya la
me desharé de ella, dice.
Pero sí, ya. Pero si mal no recuerdo, corregime, ya la había usado en combate, o sea que ya estaba...
Sí, como, sí, porque está, llegó tarde.
Porque estaba llegó como bautizada
dos meses después,
la bandera, ya los hombres...
Y la hizo jurar en Jujuy.
ya los hombres habían peleado
antes del
con
éxodo.
Esa bandera, así que ya era, era imposible echarse atrás.
Sí, después vino la asamblea del año 13 también, no la rechaza, eso fue importante, y la asamblea dice, también tenemos que tener escudo e himno. Exacto. Estamos hablando de símbolos patrios, ¿no? La asamblea del año 13 también dictó la libertad de vientres y demás. ¿Se está escuchando el primer track?
Exacto.
Porque...
fabuloso, ahí, ¿quién es?
Puse primero el saludo a la bandera.
Fabuloso.
Sí. El saludo a la bandera, hay versiones muy lindas de... En el 98, Vitale y Cantilo, y Fabiana Cantilo, hicieron un disco sobre canciones patrias. Pero como está tan versionado a nivel música popular, puse una con sonido militar. ¿Sí? Y después está pegada Aurora, que Aurora, más allá de que la conocemos, la cantamos todos. Sí, cuando
ella es emoción pura, Aurora.
Sí, del sol nacida.
Qué bandera linda que tenemos y qué canciones lindas de esta bandera.
¿Viste? Bueno, esta versión es de Fidel Pintos, perdón.
¿Perdón?
De Abel Pintos.
Claro, ya me parecía. Ese contaba el chiste.
Claro, claro.
Lo
claro.
Cantaba, Miguel.
Abel hizo un disco de himnos y canciones patrias.
Perfecto.
Es muy lindo y con una orquesta sinfónica.
Ahora, estoy ansioso. ¿Cuál es la otra versión de Canción Patria?
No, pará.
A ver.
Yo quería contar algo sobre Aurora.
Dale.
Que fue compuesta en 1900, estábamos preparándonos para el centenario y había una determinada cantidad de festejos y se estrenó en 1908, pero era parte de la ópera Aurora. La ópera Aurora fue compuesta por Héctor Panizza sobre un libro de Cipriano Quesada. Ya cuando dice Quesada me suena a porteño,
pero escucha,
también con Luigi Illica.
Pero pará, Miguel, me estás apabullando, viniste re preparado.
No, ¿sabes por qué digo esto?
Sí.
Porque fue parte de una ópera compuesta en italiano.
Sí, mirá vos, qué detalle, ¿no?
Claro, entonces la traducción se hace en 1943 y... Va Farrell y Perón juntos al Teatro Colón.
Bien.
Y ahí se estrena lo que nosotros conocemos como Aurora.
Mirá, me estás ilustrando, jamás supe este tramo de la historia. Así que si es italiana, podría ser Auroretta.
¿Cómo sería?
Auroretta. ¿Cómo sería? Ahora me van a matar los italianos. Pero bueno.
L'Aquila Guerrera. ¿Qué sé yo? No sé italiano. Perdón, ¿no? Pero... ¡Qué raro!
¿Y existirá alguna grabación histórica para escucharla así?
Mira, yo lo que creo es que debe existir... La ópera dura 20 minutos. No, tenés que estar 20 minutos cantando, ¿me entendés? Bueno. Así a clase no entrábamos más.
No.
Pero bueno, dentro de esta ópera extrajeron esta canción a modo de...
Te doy un dato.
Con forma de canción.
Te doy un dato. Yo fui a un buen colegio, pero no tengo ni... el mínimo recuerdo de haberla cantado. Y cuando veo que la gente la canta, la conoce, digo, claro, si yo nunca la cante, la conozco, pero...
Claro, pero... claro, no, yo no sabía que duraba 20 minutos la ópera, no.
Pero...
Bueno, también si yo digo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús...
Es Belgrano.
Todos me dicen, claro.
Ese es Belgrano, claro. eso lo sé. Bueno, otro track, ¿qué tenemos?
Bueno, yo había puesto la Marcha de San Lorenzo, pero lo de Marcha de San Lorenzo, ¿sabes qué? Es una historia aparte.
Sí, me parece.
Así que, como tenemos a Claudio en los controles, vamos a pasar al track 3.
Bueno.
Pero esperamos un segundo.
A ver.
Mirá cómo son las vueltas de la vida. Vos sabés que en 1820 se crea la fanfarria Alto Perú, parte del cuerpo de ganaderos.
¿Y sabés lo que es una fanfarria?
¿Qué es una
fanfarria?
Ah, la fanfarria está preparada para marchar y tiene solamente instrumentos de vientos y de percusión.
Muy bien.
Yo digo, en los de viento, va el bandoneón, porque los alemanes lo crearon para eso, para poder marchar.
Yo nunca vi la fanfarria del Alto Perú con...
La del Alto Perú tiene solamente bronces. Vientos, y muchos de esos vientos se pueden tocar arriba de un caballo.
Exacto.
O bueno, sea, una trompeta, por ejemplo, con una sola mano puedes tocar y con la otra te agarras, o sea, fuerte.
El que es un capo, bueno, es el tambor, que maneja el caballo, claro, con las botas, con los pies.
Claro. Sí,
caballo especialmente, ¿no?, adiestrado, entonces va al tambor y lo maneja con, ¿no?, con los estribos.
Sí, totalmente.
Me estaba golpeando, pum, pum, pum. Que nota al pie de página, es de las bandas, ¿cómo?, militares más vistosas del mundo. Hay encuentros, sí, de bandas militares. Y cuando llega...
Bueno, vos sabés que esa fanfarria no tenía mucho repertorio. La
era
marcha
única
de San Lorenzo, que había sido un 3 de febrero, ya que estamos...
Sí.
Del 13, se va a crear en el 1900, así que no lo tenemos para esa ocasión. O sea, tenemos la fanfarria, pero no tenemos el repertorio. Se acababa de crear el himno. Y en el Congreso Constituyente de febrero del 26, se nombra a Rivadavia como presidente.
Sí.
Tenía unos atributos diferentes de lo que es el presidente hoy en día. Se encargaba también de las relaciones exteriores y se viene la guerra con Brasil.
Capítulo aparte, porque la gente no sabe lo que fue eso, terrible. Todo ese capítulo de la guerra de Brasil, ahí los brasileros acampando en los bosques de Palermo, ¿no?
Es terrible.
Terrible, más vale, mirá, me causa tristeza, ¿eh?
Pero si te digo, no, pero ¿sabes qué? Nos tenemos que estar defendiendo más de ellos que de los españoles. Mirá,
sí,
y si yo te digo Ituzaingó,
también,
¿a dónde te lleva?
Otra batalla.
A la batalla. La batalla se produce un año después. Rivadavia estaba en ese momento, bueno, había sido elegido por las provincias para que condujera esa batalla, ese enfrentamiento, pues una cantidad de enfrentamientos, algunos marítimos, donde intervino Brown.
Sí.
Pero si nos vamos a la batalla, que arrasan las fuerzas nacionales, vos pensás que entre los oficiales estaba gente que había luchado con San Martín.
Sí, sí.
Todos. Todas las calles, La Valle, Sufriategui, bueno, termina la batalla y encuentran un cofre.
Cha-chan, cha-chan.
Ese cofre tenía una partitura porque ellos pensaban ganar.
Sí, no sé.
Era sobre los vencidos, que éramos los argentinos y los orientales.
Sí, viste, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.
Por eso yo también insisto en que las músicas son también símbolos patrios.
O trofeos de guerra también, ¿no?
Claro. Y le robamos el trofeo.
Ahí está, la hinchada le
Entonces,
dice, le robamos
un año de un año después, en el 27, para el 25 de mayo, se estrena en la Argentina,
sí,
esta partitura, que además dicen que la había compuesto Pedro I, que se creía, su título era del Imperio de Brasil, o sea... Sí. Emperador de Brasil, esto es una locura, vinieron a ser un imperio acá, en un lugar donde
bueno,
en otra.
Escuchame, ese es el mismo sujeto que recorrió el territorio brasilero, y para su recorrida hicieron como una vía apia, ¿no? Y se llama Camino Real, y hay tramos todavía. Yo estuve en Brasil en un tramo, fue hecho especialmente para que ese señor, ¿no?, recorriera.
Ellos, pensando en el Imperio Romano, y nosotros haramos, ¿no? Pero sí, estamos ya con las ideas de otro tipo de país.
Sí, obviamente.
Fíjate que ellos tienen, vos dijiste, Apia Real, y ellos usan esa palabra también para su moneda.
Sí.
Pero volviendo a lo nuestro, y ahí sí teníamos la fanfarria del Alto Perú.
Vamos.
Con una música acorde, estrenándola... Situémonos en el 25 de mayo de 1827 y vamos con la marcha de Ituzaingó, ¿qué te parece?
Perfecto.
Un minuto y medio, arriba. We'll be right back.
impresionante. Me dan ganas de levantarme y desfilar, ¿viste?, dentro del estudio.
Yo me quedé pensando, es posible que lo haya compuesto Pedro I, aunque también se compran partituras. Con la comparsita también pasó eso.
Pero es muy triunfal, ¿viste lo que es?
Es triunfal. Y está buena musicalmente, a mí me gusta mucho.
Bueno, esta pieza también intercambiamos con bandas militares de todo el mundo. Nosotros ejecutamos piezas de ellos y ellos ejecutan piezas nuestras, así como un homenaje recíproco. Y esta forma
con Alemania.
Parte, sí, esta forma parte del intercambio de partituras. Es impresionante.
Sí. ¿Ah? Intercambiamos los trapos, intercambiamos las líneas de las partituras. No es un tema menor.
No es un tema menor. Es fabulosa. Bueno, Miguel, la verdad que lo tuyo fue un gran aporte en este fin de semana largo de atmósfera patriótica.
Ay, me encanta, y bueno.
Prepárate, obviamente estamos aterrizando el final de junio, prepárate el estelar 9 de julio, ¿eh?
Sí, yo la pensé esa. Yo digo, porque como esta marcha antecede a los actos militares, seguramente la vamos a volver a escuchar en el 9 de julio.
Perfecto.
Igual desde Acreditados vamos a sacar otras músicas también para compartir con la audiencia.
Miguel, me preguntan acá la audiencia, ¿cómo te contactan a vos? Redes sociales.
Pasche Miguel.
El nombre completo es Miguel Pascheta y lo encuentran como Pasche Miguel, ¿ok?
Ahí reposteo mucha música.
Perfecto. Miguel, un gran abrazo y buen fin de semana. Disfrutarlo.
Abrazo grande y pasala lindo.
Gracias.
Cabra el soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor a Irán Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor a Irán Cabral.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, si me permiten opinar. En mi programa les diré que es una de las secciones que más atención concita, ¿no? Las propuestas gastronómicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así como hace un rato les propuse un viaje imaginario a la provincia de Mendoza, específicamente al Valle de San Rafael, a la sección Bebidas, hoy en Gastronomía les propongo un viaje que se puede concretar fácilmente, un viaje hacia uno de los barrios más pintorescos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me refiero a la República de la Boca, ¿no? ¿Quién no se maravilla con Caminito? ¿Quién no se maravilla con el Transbordador? ¿Quién no se maravilla, ¿no?, con esas calles empedradas, ¿no?, con el espíritu de Quinquela Martín ahí flotando, el teatro? Tantas cosas para conocer en el Caminito, la Fundación Proa, al lado, pegadita, la Fundación Andreani, esos edificios, esos barracones, esas estructuras que son testigos mudos de un puerto que que supo tener una gran, pero gran operatoria. Calculen que a ese puerto llegaban desde las frutas hasta los materiales para la construcción. Y la propuesta gastronómica, que es muy intensa y variada en La Boca, tiene un capítulo más que interesante. Estamos en La Boca, la Vuelta de Rocha, ese mástil majestuoso, y usted va a ver hacia su izquierda un food truck que tiene nombre, Pescata. Y en Pescata uno puede acceder a una propuesta gastronómica variada y de calidad, con unas mesas y unas sillas increíbles. El creador de este espacio es Enrique Caperoletti, y nos va a explicar dos cosas: cómo es el arraigo de su familia en La Boca y cómo se gestó Pescata. Enrique, buenos días y gracias por estar este sábado a la mañana aquí en Acreditados.
Hola, Julito, buen día. Un gustazo que me hayas invitado.
No, contanos primero tu arraigo en La Boca. ¿Cómo no,
bueno, son es, gracias por tanta impresionante importancia que le das al tema. Desde ya te agradezco mucho, y todos ahí en La Boca. Yo soy cuarta generación en La Boca, ya que mi bisabuelo comienza más o menos en 1918.
Mucha actividad en La Boca, 1918, ¿no?
Pleno.
Muchos talleres, pleno puerto, pleno
ferreterías, plenos almacenes.
Negocios de artículos navales.
Todo rodeaba a la costa portuaria de La Boca.
¿Y entraban barcos de gran porte?
Entraban a los barcos de gran porte, hasta dentro del riachuelo.
Increíble, sí. Eso, sí, ¿no? Sí. Uno se entera de ese dato histórico.
Barcos de oceánicos que cargaban entre 10.000 y 20.000 toneladas.
Increíble, así como acá entraban barcos gigantescos.
Sí, creo, ¿no?, que hay algunas fotos antiguas. Sí, sí, sí. Yo viví toda mi vida en el puerto, trabajé con mi padre y mi abuelo,
sí,
en el barco de ellos, porque son todos marinos. Y eran fleteros del agua, o sea, del río, como los barcos que pintaba Quinquela en aquella época.
Claro, que vemos.
Se manejaba mucho con el agua en aquella,
sí,
época.
Sí, en la obra de Quinquela vemos no solamente los barcos, el fondo, ¿no?, el barrio, y vemos esas pasarelas, ¿no?, planchadas, como se dice en términos navales.
Sí, planchadas para carga y descarga.
Sí, y ves a los trabajadores, claro, llevando en sus espaldas, claro, no, las
no
bolsas.
No había muchos guinches, el que usaba guinche era un importante empresario. Pero después se trabajaba a pulmón y a lomo.
Sí, a lomo, a lomo. Sí, sí, sí. Ves el hombre encorvado portando,
claro,
un pecho.
Es todo real, lo que pintaba Quinquela es todo real.
¿Cómo reflejó, no? Todo, increíble.
Bueno, y ahora, qué sé yo, Julito, ahora cambió todo, estamos con el pleno turismo.
Sí.
Ahora La Boca es solamente turismo.
No, es turismo y propuesta gastronómica.
No, bueno, sí, hablo en general, turismo general. Sí. El turismo incluye varias cosas.
Porque en un momento se dejó de navegar ahí y se transformó en un cementerio náutico. ¿Te acordás que había mucha estructura, sí, de barco tirado?
Sí, estaba todo abandonado. Sí. Todo abandonado.
Y después, bueno, cuando vino la recomposición ambiental, empezaron a sacar para desguazar esos.
Sí, en el 2011. Sí.
Yo estuve en la mesa en su momento. Un gran logro fue. Qué gran tarea sacar barco por barco, ¿no?
Sí, sí, fue un muy muy apoteótico, muy muy sacrificado para las instituciones, para el mismo gobierno, ¿no? También, sí, porque era una cosa que era muy antigua y nunca nadie lo quiso tocar.
Sí, nadie se atrevió a encarar esa tarea.
Ningún gobierno.
Hay que destacar, ¿no?, la labor de prefectura en todo ese proceso también, ¿viste?
No, fueron muchos factores y muchas instituciones que trabajaron.
Y si no me equivoco, así a ojo de buen cubero, nada exacto, eran como 20 barcos hundidos o semi-hundidos.
No, más.
¿Más eran? Ah. Mucho. Había así buques importantes, estructuras importantes. Bueno, ¿cómo nació Pescata? Ese food truck que ofrece hamburguesa, y cuando haces el asado, ni hablar, que vienen los turistas. Bueno, yo les voy a contar una anécdota a la audiencia. Una vez Enrique me convocó: Julio, ve a cocinar esto, venite que lo quiero compartir con vos. Y ahí en un fogón espectacular estábamos comiendo. Y se acercaron unos turistas que tenían pinta de alemanes, recuerdo. De hecho, después confirmamos que eran alemanes. Y Enrique le dijo: de mil amores, le convidaría, pero esto se lo preparé mi amigo. Los turistas querían atacar ese plato.
Sí, ¿te acordás? ¿Eh? Impresionante.
Y le sacaban fotos.
Sí, todos fotos, se ponían al costadito. Fue una idea que salió de mis problemas físicos, porque yo me dedicaba al tema barcos y,
sí,
y tema fuerza, porque yo seguía trabajando normalmente, comúnmente.
Sí.
Y bueno, tuve un problema, un accidente, y bueno, tuve que cambiar de rubro. Y
bueno, vamos a destacar, mira que vos navegaste por todo el mundo, ¿a qué edad
arrancaste? Chiquitito, de los 17 años en el agua.
Por eso, a los 17 años, ¿dónde te fuiste?
No, me fui a todo el mundo.
Qué increíble, ¿no? Tiene que conocerlo Enrique y te tiene que contar las tormentas en el mar y los distintos lugares del mundo, y vos decís,
no nos alcanza.
Ya el relato te da miedo.
Un año completo de radio.
Sí, el relato te da miedo. Cuando te dice, estábamos al puerto de tal y nos pegó la tormenta, ¿no? Terrible.
Sí, muchos años navegando y, bueno, muchos países, muchas islas, vírgenes.
Y muchos buques oceánicos, ¿no?
Claro, sí, la mayoría en buques oceánicos. Después hice mucho río. Bueno, me forjé en el Río de la Plata, me forjé en el puerto de Buenos Aires, de chiquito, mi abuelo, mi padre, ya estaban ahí.
En una época cruzabas el charco, como se dice.
En una época hice unos fletes al Uruguay, a la costa uruguaya. Sí.
Digamos, o sea, siempre agua.
La mayoría de mi vida estuvo en el agua.
Bueno, entonces a raíz de esa complicación física cambiaste de rubro.
Sí, me exigió el médico que no podía hacer más fuerza y no podía arrojarme a distintas...
actividades. Claro. Ya subir la escalera de un barco, por ejemplo. Claro, hay que estar en estado físico.
Que dependía mucho del esfuerzo físico. Sí. Y bueno, se me ocurrió esta idea, ya que soy referente en el barrio, pedí la autorización. La verdad que me atendieron muy bien en la época, a las 2 años atrás. Y pregunta,
antes que me gane de mano un oyente. En toda tu época de navegante, así por distintas partes del mundo, ¿vos cocinabas?
No, ¿no? Lo que cocinaba.
Porque vos tenés mucho, una mano. Tenés
que,
una mano.
Sí, lo que pasa es que la vi mucho era mi padre y mi abuelo. Mi padre tenía. Ahí lo miré mucho a él. Con los pescados miré mucho en eso.
Le voy a aclarar a la audiencia. Cuando uno se sienta a comer una preparación, ¿no?, de Enrique, tiene una mano distinta. ¿Okay? Se nota.
Yo no me doy cuenta, no, pero el mundo me lo dice. Y tengo muchos clientes que vuelven.
Sí,
que lo importante, como dice el dicho, lo importante no es que vengan, sino que vuelvan.
La hamburguesota es un imán.
Todo casero, condimentado.
Y hay un secreto, y es el secreto de los más valiosos de la boca. La boca tiene buena calidad de producto. ¿Viste lo que es? Bueno, te decía vos, pero la boca conseguís un pan que no conseguís en otro lado.
Sí, nos miramos casi todos los comerciantes que están ahí. Yo no me considero comerciante ni nada. Me considero, como te dije antes, de la visión, que me dedico, mi vida está en el agua y me dedico al mar, al río.
Bueno, tenés pero... el food truck al lado del agua.
Sí, claro, bueno.
Vos te sentás y ves ahí el riachuelo.
Otro tema más, ¿no? Un tema de contemplación para la vista de cualquier turista y de todos los compatriotas que vengan a comer ahí, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es una delicia estar ahí viviendo. No lo pensé nunca que iba a estar ahí, porque fueron también transformaciones importantes en mi vida que apoyaron toda la gente de La Boca, y instituciones, Administración General de Puerto.
Bueno, de hecho, tu presencia, ¿no?, con ese food truck, ¿no?, ¿viste? La persona que alimenta es una persona que, ¿no?, que concita la atención. Vos haces productos para alimentar. En esas mesas se sientan todos, se sientan funcionarios, se sientan vecinos, se sientan
todo.
Turistas.
Sí,
¿no?,
todo, la verdad que todo.
Yo, por ejemplo, voy a rescatar algún día, yo estaba comiendo con Enrique y apareció un amigo del barrio, no recuerdo el nombre, y Enrique me lo presenta, era del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, ¿no?, tu amigo.
Sí, por ejemplo, las instituciones también.
Sí, y nos pusimos a charlar, y me contó un dato que yo atesoré, quiero hacer nota, que hay un convenio, atención, entre el Cuerpo de Bomberos de La Boca y el Cuerpo de Bomberos del Vaticano.
Sí, bueno, eso yo tampoco lo sabía, justamente el presidente... Antonio Sete, que es el presidente de Bomberos Vuelta de Rocha, se acerca ahí para almorzar y para estar siempre con nosotros. La verdad que mucho apoyo, apoyo, y comentó, entre otras cosas, que yo tampoco lo sabía, que hay un convenio firmado hace muchos años atrás.
Por eso, esas mesas del food truck pescata se transforman en un... ¿cómo se llama?
No te digo tertulias importantes.
No, pero en un laboratorio social.
Pero
importante.
hay un poquito,
hay
sí.
Un laboratorio social.
Es inercia pura.
Es el concepto, ¿no? Bueno, tenemos ahí nuestro amigo fotógrafo que registra todo.
Ah, Waldo Tacconi.
Sí, Tacconi, que está ahí. No.
Y seguimos nombrando gente.
No, porque... pero... Si nombramos gente porque el intercambio es ese. Olvídate. ¿Entendés? No es que es un lugar donde, bueno...
Transitorio que pasan y se van gente que no conoce.
Claro, no es un... A ver, ¿cómo explicarlo a la audiencia? No es un espacio, no es una estación de servicio donde la gente compra una lata de gaseosa...
Ya, dos minutos y se va.
Un sándwich envasado y no habla con nadie. No, al contrario. No. Entonces, de mesa en mesa, dicen, che, mirá lo que es esta bondiola.
Bondiola es la más grande de la boca.
Los desconocidos en las mesas le dicen, mirá esa
bondiola. Más grande, la más rica, sabrosa, y la verdad que hasta el pan, me viene mucha gente.
Bueno, el otro día yo estaba prestando atención, había dos chicas en bicicleta, ¿no? Con ropa así de ciclista, calzas, equipadas, viste, se ve que eran personas que suelen andar en bicicleta y, ¿no? Y mucho tiempo, ¿no? Paseo, con calzado, ¿no?
No me acuerdo, sí.
Y estacionaron las bicicletas al lado de vos, atacaron ese sándwich, una de las chicas te dijo, ¿lo podemos cortar por la mitad?
Sí, la segunda.
¿No? Cada mitad era un sándwich.
Sí, la segunda vez que venía.
Sí, cargaron el sándwich y se fueron en bicicleta.
Y te cuento otra que si me permitís,
sí, obvio.
Es rápido. Vinieron una vez un conjunto de personas en bicicleta, eran como 60 o 70 bicicletas de la ciudad de La Plata.
Bien.
Y hacían un derrotero,
sí,
de La Plata a Puerto Madero o Palermo o algo así. Bueno, pasaban todo por la costa, hicieron todo costa. Estamos hablando de 60 bicicletas, sí, que me cayeron de una sin estar... no estaba preparado. Estaba bien.
Fue sorpresa.
Fue una sorpresa muy importante. Y entre mi hija, Julieta...
Sí, le mandamos un saludo a Julieta. Julietita. Y a tu nieto.
A Toby. Gracias. Improvisamos, le dimos comer a los 60 que venían con un hambre, sí, pedaleando de La Plata. Nos dejaron la bicicleta toda ahí. Bueno, pasó, le dimos bien, nos agradecieron. Y al año volvieron de vuelta a hacer ese periplo. Ese periplo y volvieron a venir a
pescata,
mi lugar.
A Pescata, muy bien.
La verdad que me emocioné.
Y a ver, ese es el indicador que uno hace las cosas bien, ¿no? Si,
no lo podía creer.
A ver, es capaz que esos 60 que hay en otro lugar, loco, me tenés que avisar, ¿entendés?
No.
Hay un factor que es hospitalidad, hay un factor que es servicio, ¿entendés? No es solamente vender comida, es un combo.
Sí, no, es por muchas cosas, porque aparte te pregunta todo el mundo que viene... porque se siente como que está en otro, la Boca parece otro lugar.
Es mágica, ¿no?
Claro, otro lugar de la capital. Bueno, por eso le pusieron República de la Boca, ¿no?
Vamos a compartir, Enrique, voy a aprovechar, ¿no?, que nos conocemos. Enrique, obviamente, es de la Boca, fue al colegio, ¿en dónde? En la Boca.
Quinquela.
¿Y qué pasaba el viernes a la mañana en tu colegio?
No, bueno, era todos los días en la época del 70... que yo estuve ahí, yo soy del 62, pero bueno, seguí en el colegio, y el maestro, don Benito, acostumbraba a venir a visitarnos a los chicos,
sí,
claro, como era normal.
Estamos hablando de Benito Quinquela Martín, que obviamente con su éxito comercial como artista lo volcó la Boca.
Obviamente.
Lactario, centro odontológico,
es el fuego,
escuela.
Es el emblema y el fuego viviente que nos mantiene, claro, vivo a todos nosotros.
O sea que...
es claro que pasa por ahí el tema.
Sí, sí. Entonces, a la mañana...
Y no, bueno, un día chiquito, yo, octavo grado... noveno grado, no me acuerdo qué grado, ya muchos años, y pasó un día y nos sirvió el mate cocido, te daban en un, ¿cómo se dice?
¿Caballete?
Una mesada que, sí, había ahí de mármol, que,
sí,
ahí nos servía, me acuerdo, la mesada de mármol, porque estaban ahí las jarras calientes.
A todos los alumnitos.
A todos, sí, caliente, que salía ese humo, me acuerdo, haciendo la fila, tipo, tomando distancia, como era en aquella época. Y bueno, pasó un rato don Benito y nos daba el pan y el mate cocido.
Increíble.
Pan y mate cocido, cosa que mi hermana después no tuvo. Ella tuvo mejor suerte. Ella le dieron café con leche y con facturas.
Le mejoraron el menú, decís.
Mejoraron el menú ya después del 70.
Igual vos me contaste que Benito Quinquela Martín, amigo de tu familia, vos lo veías en tu casa atacando los ravioles.
Todos los días estaba con mi abuelo.
Claro.
O sea, porque mi abuelo paraba la lancha ahí al lado del muelle donde estaba enfrente del colegio.
Qué recuerdo.
Mi padre también. Bueno...
qué en recuerdo, fin, ¿no? Y como decís vos, como el espíritu está vivo, ¿no? De Benito Quinquela Martín.
Por eso es el que, como te dije recién, es el fuego emblemático que nos mantiene vivo a todos los boquenses del barrio, como que ya pertenecemos.
Uy, cuando dijiste boquense, mi mente viajó al fútbol, a la cancha, ¿no? Y ahora veo que está todo pintado con los postes.
Al Coliseo.
Sí, está todo pintado los postes con Boca.
Sí, fue una iniciativa de esta nueva gestión, con unos chicos ahí de la Boca, con una agrupación ahí de la Boca.
Está todo pintado
y
boquita.
Sí, a todo el barrio, la vereda alta.
Te quedas quieto, te pintan de azul arriba, sí, amarillo en el medio.
Casi pintaron a los clientes también. Sí. Pero la verdad que es una iniciativa que nosotros queremos, la verdad, de chiquito, nos gustaría haber pintado toda la Boca de ese color, ¿no? Pero tenemos el emblema de Don Quinquela, Don Benito, que también tiene sus colores pasteles.
Bueno, yo que voy seguido a la Boca, les voy a decir a la audiencia, hay todo un circuito turístico interesante, un circuito turístico protegido, no se advierten como en otras épocas, lo digo con respeto, Enrique, que era una situación riesgosa ir a la Boca, ¿no? Y quedó medio plasmado así. Hoy por hoy tenemos que decir que la experiencia es agradable, pacífica, hay presencia, ¿no?, de las fuerzas de seguridad de la ciudad.
Bastante.
Hay una zona controlada, ¿no? Bien, bien. No se advierten problemas en la Boca, ¿no? Eso, insisto, es una experiencia pacífica.
Hay algunos vandalismo chiquito, de robo chiquito,
Si una familia va a pasear por la Boca,
ningún problema.
No hay ningún problema, hay que decirlo. Te digo, insisto, me voy a parar en este lugar. En la Boca sí era complejo ir a la Boca.
Sí, está todo visto, ya está todo reflejado.
Sí, y ahora es una experiencia fabulosa. Tuvo que ver, a ver, hagamos memoria, vos que sos del barrio, con la creación de esa peatonal, ¿no? ¿Viste? Esa peatonal ancha, esa vereda ancha antes la Boca se inundaba.
No, bueno, no, eso es un muelle de control de inundaciones.
Por eso, con esa construcción de vereda ancha, la experiencia.
Claro, es una vereda, es una vereda porque no hay nada del otro lado. Exacto. Nosotros no tenemos una sola vereda, digamos, en la avenida, no tenemos otro, bueno, yo estoy ahí.
Yo tuve recuerdo de ir a la Boca y que el colectivo me deje en una vereda alta, claro. El 152, porque era todo agua.
Claro.
Se inundaba más la Boca.
Era la vida eterna con las inundaciones, que todo el mundo venía a la Boca a contar esa experiencia de inundación. Éramos los primeros que recibíamos el agua.
¿Y qué te iba a decir? Y por eso se decía que el vecino de la Boca camina por la calle. Los visitantes iban
por
la vereda subiendo
y bajando. Y claro, jode mucho subir y bajar, sobre todo a la gente mayor.
Los vecinos de la Boca se caracterizaban porque... No, pues yo tengo lindo recuerdo. Así, la experiencia de llegar a un lugar que el agua.
Sí, todo... Parece todo contradictorio en el barrio, ¿no? Todo como que se hizo al revés o pasó algo.
No, y después, ¿no?, otra cosa que me llama la atención de la Boca, cómo se nota que había capacidad económica. Hay unas casas que son fabulosas, hay unas construcciones que
sí, de principio de siglo, sí.
Son increíbles, ¿eh? No estamos hablando del conventillo, viste, pintado de múltiple color hinche. No, estoy hablando de decir, acá, mirá esas rejas, mirá lo que es esta puerta, ¿no?
Había teatros también, sí. Teatros algunos ya no están, pero bueno, la fachada, pero había mucho en aquella época, había que ir al teatro, no había televisión, no había casi radio, muy poquita, y bueno... La popular iba a las cantinas y a los corsos, después estaba la otra gente que iba a los teatros.
Sí. A ver, corsos no tengo registro de la Boca, pero cantina sí tengo registro de estar en cantina.
No, ¿eh? Los corsos de Boca fueron internacionales.
No, a ver, eso me los perdí, así nomás. Eso me los perdí. Ve que yo iba seguido a la Boca. Mi viejo me llevaba seguido, teníamos un cronograma para cruzar en bote, ir a Banchero, ¿no? Yo me trepé alguna que otra vez en el mástil de la Vuelta de Rocha.
Sí, el emblemático mástil.
Así que no, yo
tengo el barco Pampa.
Sí, tengo. No sabía, es un barco determinado. ¿Y qué era el Pampa? ¿Qué tipo de buque era?
Un carguero.
¿Un carguero? Claro. Es un mástil importante.
Se desarmaban, se desguazaban porque tenía su vida ya que no había terminado y bueno. Sí. La familia Carria, que tenía la ferretería.
Esas cosas las sabes vos porque sos de barrio.
Claro, bueno, conozco muchas cosas
Yo nunca me imaginé que ese era de un barco en particular.
No terminamos más, si tenemos que hablar de la Boca, la historia.
Perfecto. Que... Entonces volvamos a Pescata. ¿Y cómo es la propuesta gastronómica de Pescata?
Mirá, la Pescata hizo una variación entre marisco, pescado y parrilla.
Perfecto.
Porque es lo que demanda el turismo diariamente ahí.
Perfecto. En materia de carnes, vacunas, ¿qué ofreces?
No hay una variedad. Manejo tres o cuatro cosas.
A ver, ¿cuáles son?
Bondiola, sí. Hamburguesas caseras.
Bien.
Y, bueno, el bendito choripán, que todo el mundo quiere venir a comer choripán a la boca. Y, bueno, después comidas a pedido, un vacío a la parrilla.
Qué bien.
Y cuando hago el fogón.
Sí, el fogón se asoman todos.
Cuando arranco con el fogón fin de semana, que chorizo a la pomarola, matambrito a la crema al verdeo.
Cuando prendes esos fogón se acercan todos
los gauchos. No, vienen todo el mundo.
Todos los gauchos.
Osobuco con papa.
Osobuco con papa es fabuloso. Yo pues lo probé, a la audiencia le digo, lo probé, es fabuloso.
Que es al disco, y después está el otro fogón, que, bueno... Es circular, es muy grande y se pueden hacer varias cosas a la vez. Y después tengo otro que es con pescado, con marisco, que con rabas. Sí. Me dicen que son unas mejores rabas de la boca que yo.
Bueno, pasa que vos tenés acceso a productos de calidad, ¿no?
Langostinos, sí, la verdad que...
Son langostinotes, yo los vi.
Sí, han comido mucha gente y viene toda gente alrededor a comer también.
Perfecto.
Tengo un amigo que me los pide permanentemente, un proveedor muy importante que también está en la boca. O sea, no salgo de la boca.
Además recibís a todos. Recibís a la gente del Club Boca Juniors,
la gestión de ahora.
A los simpatizantes, a todos.
Agrupaciones.
Y hay una particularidad en Pescata, como es un lugar abierto y el viento corre, si usted piensa que va a haber vasos comunes, no. ¿Eh?
No.
Va a haber frasco de mermelada. Pero no porque estamos en la onda de Palermo Fashion, es porque realmente se impone.
Sí, obligatoriamente, porque los de plástico se vuelan.
Claro, se vuelan. Perfecto. ¿En qué horario funciona Pescata?
A partir de las 10:30... Y hasta no hay noche en la boca, lamentable, pero hasta las 6.
Eso se va a revertir.
Hasta las 18 horas más o menos, como máximo. Y en época estival, hasta las 10 de la noche o 9 de la noche.
Perfecto. Otro tema, para la gente que está evaluando, ¿no? Ir más tarde o mañana, ¿no? Aprovechar este fin de semana. En Pescata, ¿hay lugar para sentarse? ¿Poquito?
Tenemos
mucho?
Mucha comodidad, tenemos mesas acorde a los sillones que están, porque son sillones.
Sí, son butacas de madera.
Son butacas tipo director, esa famosa que le dicen, muy cómodas. Y
tenemos sombra también.
Y también tenemos gazebos y tenemos protectores de vientos, ¿no?
Perfecto.
Hay protectores de viento que, porque estoy al lado del río, amerita que... Los chicos y la gente tengan protección.
Y le comento a la audiencia, uno está charlando con Enrique ahí en Pescata y de repente ve que como si fuera así un perrito olfateando el aire, te dice, cambió el viento, viene de todos lados.
Sí, me llaman amigos que tienen comercio para poner las mesas afuera, me dice, bueno, ¿qué nos toca hoy? Y ya le siento el olor porque me crié en el agua y el agua es lo primero que uno en la ciudad... se mantiene por los vientos, los típicos
vientos. El agua no miente.
Claro. Los típicos vientos de la zona... Y uno que es marino ya sabe, el que quiere saber, ¿no? Ya predice lo que va a venir.
Perfecto, así que ya saben, ¿no? Un fin de semana aprovechable, una buena hamburguesa en Pescata, ¿no? Y van a conocerlo a Enrique porque él está ahí.
Totalmente.
Así que, Enrique, yo te agradezco... esta presencia y esta
nota.
No,
al contrario.
Y vamos a repetirla porque vos tenés mucho para contar sobre...
Sí, sobre todo cuando viene la gente ahí me pregunta también de la historia y a veces los mandan, gente que me conoce, dice andate allá a comer que también te van a contar varias cositas más y ahí me prendo yo, ¿no? Porque aparte me gusta y lo vivo diariamente. También me hace muy bien a mí, ¿no?
Por obviamente, supuesto. Están en contacto con la gente. Gracias, Enrique Caporaletti.
A vos, Julito.
Y... por muchos años y mucha prosperidad de Pescata. Y a la audiencia le digo, gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señor operador, muchas gracias.
manos pintoras soñaron paisajes y la blanca tela fue un rayo de luz. Allá en la ribera, bajo el sol temprano, o en atardeceres de color azul, rumor de sirenas, de barcos que llegan, que vienen cansados de su navegar. Buscan puerto de óleo, anclas de pinceles que el viejo maestro les supo brindar. Calle Caminito, la vuelta de Rocha, con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas y toda la boca pintar y pintar. Las casas sencillas de zinc y maderas fueron toda su alma y su ensoñación. Igual que las aguas del viejo riachuelo que contó a los mares de su inspiración. Sus manos pintoras soñaron paisajes y la blanca tela fue un rayo de luz. Allá en la ribera, bajo el sol temprano, o en atardeceres de color azul. Calle Caminito, la vuelta de Rocha, con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas y toda la boca pintar y pintar. Las casas sencillas de zinc y maderas fueron toda su alma y su ensoñación. Igual que las aguas del viejo riachuelo que contó a los mares de su inspiración.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Esto fue Acreditados.